Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús ya incorporamos 1000 cámaras de seguridad y 55 nuevos móviles para mejorar el patrullaje en cada barrio. Conoce el Plan de Seguridad 2021 en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Estamos viviendo un momento histórico y vos pusiste todo para afrontarlo. Nosotros pusimos en marcha más obras para mejorar el espacio público. Seguimos renovando las plazas, calles y el paseo de la costa.
Juntos pusimos lo mejor de cada uno para que todos los vecinos vivamos mejor.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Fibertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Arrancamos con este nuevo En Caso Contrario. Buenas tardes. Y como siempre, aquí estamos, Bernardo Vázquez en la conducción, Matías Barbería también acompañándonos, Caro Verses en la producción y Juan, el Mago Ríos, en la operación técnica. Como siempre, equipo completo para lo que tiene que ver con un nuevo programa en el que obviamente vamos a estar hablando de economía, de política, pero sobre todo de economía y también de conflicto social, porque está muy complicado transitar por la Ciudad de Buenos Aires, como cada jueves últimamente, sobre todo como el jueves pasado, hay marchas y piquetes en diferentes puntos de la ciudad y en accesos a la ciudad. Sobre todo en este momento lo estamos viendo en televisión, por ejemplo TN lo está replicando y tiene que ver con una marcha, una más y una nueva protesta más frente al Ministerio de Desarrollo Social, también con un fuerte amontonamiento de gente y otra movilización importante en el Puente Pueyrredón, que ya directamente no hay día que no esté cortado el Puente Pueyrredón, podemos decir, o quizás, no sé, de los 7 días de la semana hay alguno más allá del domingo en el que puede no estar cortado. Bueno, otra vez está cortado y el conflicto social está escalando y se advierte sin dudas. Pero también es un día importante porque se va a conocer el número de inflación, hay mucha actividad empresaria, hay algunas decisiones políticas dentro del gobierno también importantes y por eso le tengo que saludar a Matías Barbería. Hola Matías, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, bien. Acá viendo un jueves cargado en lo que tiene que ver con conflictividad social, pero...
Volvió a la calle, son sí. los brotes verdes de la pandemia. Vuelve a la calle, vuelve el conflicto a sentirse, ¿no? Que antes no había que interrumpir con todos encerrados.
Totalmente, totalmente. Si bien hubo algún tipo, en algún momento hubo también movilizaciones en pandemia de diferentes sectores, incluso de algunos que protestaban contra el gobierno, y hablo de quizás aquellos con que precisamente no era que estaban marchando por un piquete, sino que se movilizaban, me parece que ahora sí, es como vos decís, estamos en octubre y da la sensación de que ya estamos en el diciembre de cada año y la verdad no lo extrañábamos nada esto. Esta parte de la normalidad no la extrañábamos para nada en lo que tiene que ver con movilizarse, con moverse por la ciudad y evitar los conflictos.
Sí, sí, pero bueno, el perro viene con las pulgas y con los problemas que tenemos en distintos niveles también es esperable. Se viene fin de año, como bien decía. Ya el año está perdido, como se solía decir. Ya en enero, febrero, en algunos sectores judiciales.
Totalmente.
Está perdido, ya está definido y vamos llegando. Y el gobierno lo tiene muy en cuenta esto, Bernardo. Parte de lo que vamos a hablar hoy en este programa tiene que ver con esa sensación de, che, tenemos encima la Navidad. Y parte de los movimientos que le estamos viendo a la política económica en estos días, a los empresarios en estos días, tienen que ver también con eso, con el, che, se nos vino encima fin de año.
Claro, totalmente, totalmente. Tiene que ver con eso, con un reclamo también de diferentes organizaciones sociales, diferentes sectores de la política, de más apoyo de parte del Estado en lo que tiene que ver con subsidios, pero también con la creación de trabajo y sobre todo poder cubrir necesidades básicas de lo que se denominan como trabajadores de la economía popular. Es algo que vienen los sectores de izquierda planteando cada vez con manera o de manera más dura, incluso también lo reconocen dentro del propio gobierno aquellos sectores que algunos tienen representación incluso dentro de Casa Rosada, como el movimiento Evita, como lo que tiene que ver con Somos Barrios de Pie, que representa a Daniel Menéndez. Digo, hay como una sensación también de división dentro del gobierno en lo que tiene que ver, por un lado, todos aquellos que apuestan un modelo de subsidio con lo que puede llegar a ser o lo que puede haber sido en algún momento una herramienta como el IFE que de alguna manera se buscó replicar hace poco tiempo, pero también con aquellos que dicen internamente, dice, lo que necesitamos es trabajo y lo que la gente necesita es poder laburar y sobre todo que pueda haber un mayor número de trabajadores en blanco. Parece que tiene que ver con un reclamo general ese.
Sí. Mira, te cuento, precisamente sobre este tema, vos sabés que, bueno, lo sabes mejor que yo, estuviste ahí, en estos días se está celebrando el Congreso de Ideas, y si vos estuviste ahí, quizás pudiste escuchar la presencia de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que fueron invitados por IDEA, en una novedad, digamos,
sí. Si quieres,
de una organización social en IDEA, tratando con este foro empresario. Donde el mensaje desde ese lado fue precisamente ese, Bernardo, el de que subsidio no, lo que necesitamos es trabajo. Hablan de trabajo, no necesariamente empleo. Lógicamente estamos hablando de la economía popular, que en muchos casos son emprendimientos individuales, familiares o muy pequeños. Y precisamente ese fue, es un poco el tono de la discusión hoy por hoy, en el sentido de generar la estabilidad económica necesaria para que ese tipo de movimientos, intentos de sostenerse, la generación de empleo en el sector privado, ¿por qué no? Se puede andar. Ese es un poco el otro reclamo que viene de la mano de, bueno, lo urgente es hoy, sí, pero tenemos que generar otra situación.
Así es, Matías, y hoy lo que vos contabas del coloquio de IDEA tiene que ver con la presencia de dirigente del movimiento Evita como Gildo Norato, puntualmente, y representante de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de Economía Popular. Pero también ayer había estado, por ejemplo, Alexander Roy, que es el presidente del INAES, que nuclea cooperativas, también del movimiento Evita. En fin, lo que hablabas, un encuentro empresario en el que se coló toda la conflictividad y la problemática social, sobre todo, y toda esta cuestión de subsidio sí, subsidio no, trabajo sí, trabajo no, en la que, o trabajo sí siempre, digo, pero digo, en la que se terminó hasta mezclando el propio Papa, que brindó un discurso con alguna referencia al tema, el Papa Francisco, a través de un video.
Directa. ¿Cómo cayó, antes de eso, una sorpresa, cómo cayó la aparición del video?
A mí me pareció fuerte particularmente. Yo creo que el empresariado, dentro del empresariado, obviamente era un video que ya imaginaban por dónde podía venir, pero no deja de ser un mensaje fuerte. Quizás es una frase recortada, es verdad, como la mayoría de los casos, digo, en discursos que tienen que ver con figuras de tanta jerarquía internacional o tan importantes a nivel mundial o a nivel nacional también. Cuando tiene todo un tono tan institucional, tenés que ir recortando qué quiso decir, ¿viste? Y en este caso, el tema de la palabra subsidio me parece que sobresalió.
No se puede vivir subsidios, fue lo que más se destacó. Como vos decís, es un recorte de unos minutitos. Bueno, no fue muy largo.
No.
Unos minutitos de mensaje del Papa específicamente para el Congreso de Ideas, y que lo explicó él en el video. El saludo lo motivaba esta presencia de la UTEP, de los trabajadores de la economía popular. Ahí ya, olvidemos, es imposible olvidar la parte espiritual cuando estamos hablando del Papa, yo sé, pero olvidemos por un segundo, o juguemos a que logramos olvidarlo, el peso político del Papa, que ha tenido su rol en los últimos tres gobiernos, y que trajo, o sea, saludó la presencia de los trabajadores de la economía popular en el coloquio de Idea.
Sí.
Valoró, entre otras cosas, no puedo leer el discurso entero, pero valoró, por ejemplo, el rol de los empresarios. Dice que la noble vocación del empresario, que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción.
Sí.
Valoró la generación de puestos de trabajo y dijo que el trabajo es lo que da la dignidad. Dice que no se confundan, el trabajo es lo que le da a la persona el valor respecto a sí mismo y la sensación de que está colaborando en la sociedad. Y fue textual, lo dijo, los subsidios solo son una ayuda provisoria.
Totalmente.
Puede vivir subsidios. El gran objetivo es brindar fuentes de trabajo.
Y me parece en lo que se puede interpretar en este sentido, con algún guiño hacia todos lados, algún tiro por elevación al gobierno y lo que tiene que ver con la política de subsidios en general.
Y dicho muy de visitante para el gobierno. Recordemos,
sí,
es un Papa Francisco que ha tenido un trato entre algodones con este gobierno. ¿Te acordás? Recibió a Cristalina Georgieva junto con el ministro de Economía Martín Guzmán, lo sentó, se puso a hablar de la deuda, se puso a hablar de la situación de la deuda, apoyando totalmente uno de los que eran, antes de la pandemia, ejes principales de la gestión de Guzmán, Alberto Fernández, etcétera, que era, bueno, vamos a ir a discutir la deuda con los acreedores privados, vamos a discutir la deuda con el FMI. Bueno, agarró el Papa y le dijo, siéntense acá y acá hablamos. Le sentó a la presidenta del FMI, ni más ni menos, el Papa de este gobierno, y que vaya muy de visitante. No voy a decir de opositor, porque la idea trata a ver, lógicamente, no está lleno de partidarios del gobierno ese ámbito, pero trata de tener una visión institucional, o por
sí,
menos un tono que permita no ir al choque.
Así es. Digamos,
más allá de las preferencias que generalizadamente no son del todo oficialistas. Pero sí es de visitante, es con los empresarios. El mensaje lo hizo llegar en un foro empresario y parecía dirigido sí directamente al gobierno, no como una queja, no como una protesta, sino como un señalamiento, digamos, mirá, nos parece que es por acá.
Además, Matías, esto hay que mencionarlo también, el coloquio Idea tradicionalmente durante todo el kirchnerismo no ha tenido presencia ni de Cristina Fernández de Kirchner ni de Néstor Kirchner en su momento, solamente Alberto Fernández el último año a través de un video, y Alberto Fernández también mañana a partir de las 13:30 que va a cerrar el coloquio, fueron los presidentes peronistas o dentro del justicialismo que participaron del coloquio. Y esta vez ha tenido bastante presencia, Alberto lo va a cerrar, Martín Guzmán estuvo a través de una videoconferencia, estuvo Matías Culfas, estuvo Gustavo Vélez, por ejemplo, va a estar Victoria Tolosa Paz. Me parece que el gobierno también de alguna manera se ha jugado bastante protagonismo dentro de este coloquio, que hablando de visitantes se hace en Costa Salguero, que si vos me decís es como el estadio monumental para River, es como Costa Salguero es para el PRO.
No lo había pensado, claro, es el búnker, es el
claro,
búnker por definición.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, Alberto Fernández va a estar cerrando mañana el coloquio.
Por ahí, ¿algún globo tirado ahí de algún festejo de alguna de las viejas victorias?
De hace un mes nada más.
Claro. Algún globo tirado todavía debe haber.
Totalmente.
Pero bueno, muchas cosas salieron de ahí, muchas cosas salieron de alrededor de ahí. Ahí cayó también un bombazo, por lo menos explotó un bombazo, que me parece que vamos a tener que hablar más adelante, Bernardo, pero quedan muchas cosas esta semana de la relación del gobierno con los empresarios, ¿eh?
Sí, ni hablar. Ni hablar, lo hablamos más adelante. Vamos a hablar también, obviamente, de inflación, porque es un dato que se está por venir en un rato. Pero vamos a ir a escuchar un poco de música y seguimos con más programa.
Listen as your day unfolds, challenge what the future holds, try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears, stand up and be counted, don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. Together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, try to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view.
15, 21 minutos y vamos a ir a la primera entrevista del programa con Miguel Calvete, nada menos, director de Indecom, para hablar un poquito de lo que tuvo que ver con los precios esta semana, para hablar un poquito también de lo que tiene que ver con la economía. Está Miguel conectado, así. Hola, Miguel, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez y Matías Barbería, los saludamos. Hola, Miguel.
Me parece que se cortó, Bernardo.
Se cortó, sí. A ver, lo vamos conversando entre nosotros, Matías, pero un poco de lo que tuvo que ver con la asunción de Roberto Feletti al frente de la Secretaría de Comercio y el primer anuncio fuerte que hubo.
3 días hábiles.
Sí.
Este es el tercero, Bernardo. Desde que es secretario de Comercio, desde que reemplazó a Pablo Español, lleva 3 días hábiles en el cargo. Ya metió un terremoto el hombre.
Totalmente. Digo, en líneas generales, digo, para repasarlo cortito, ¿de qué se trató aquel que está desprevenido?
Muy bien, cuando arrancó su gestión, cuando iniciaba su gestión, en el segundo día hábil convocó 2 reuniones. La primera, empresas alimenticias, empresas que producen alimentos, las grandes, pensé en Molino, pensé en Cañuelas, pensé en las grandes, todas. Sí. Segunda reunión, supermercados, mayoristas y otros comercios.
Sí.
Se sentó y a los dos les dijo, le vamos a pasar una lista de 1247 productos que queremos llevar a los precios del 1 de octubre y mantenerlos así hasta el 7 de enero del año que viene.
Claro.
Así, tranquilo. Hola, buen día, soy el nuevo secretario de Comercio, dijo el hombre.
Totalmente.
Frente a estos empresarios en particular, e hizo este planteo. La reacción, diferente. Los supermercados dijeron, pero por supuesto, te acompañamos. Le dijeron, perfecto. Son intermediarios, son los que comercian.
Sí.
Eso sí, te acompañamos siempre y cuando la industria nos haga llegar los productos que vos marcás al precio que acordamos.
Matías, ahora sí tenemos en línea a Miguel Calvete, director de Indecom. Ah, no lo tenemos en línea todavía, no. Había entendido que estaba en línea, me habían pasado. A ver, digo, sigamos con esto. Un verdadero terremoto, que es lo que vos me planteabas, con una cuestión, imagino sobre todo, a ver, el día después de que Alberto recibiera en otro contexto también a un grupo de grandes empresarios en la Casa Rosada.
Para un almuerzo.
Claro.
Para un almuerzo. Y fumaran una especie de pipa de la paz, se comprometieran al diálogo, a mantenerse en contacto, a coordinar las iniciativas. Bueno, al día siguiente, esta reunión, que te cuento, con distinta reacción según cuál sea el interlocutor. Los supermercados le corrieron el cuerpo, vamos a decirlo, por decirlo fino además. Dijeron, seguro, te acompañamos, no tengas ningún problema, contá con nosotros, nosotros siempre estamos para todo lo que necesites. Clásica reacción de estos muchachos. Le dicen, eso sí, la única condición que te ponemos es que la industria nos haga llegar los bienes al precio acordado, porque si no, lógicamente, no vamos a poder mantenerlos en la góndola al precio del acuerdo.
Totalmente.
Distinta fue la reacción entre los industriales. Los industriales tienen muchos proveedores, no solo la industria en sí, tienen muchos proveedores para cada insumo, tienen toda una serie de precios que se le están moviendo en todas las direcciones, y mantener los precios del 1 de octubre es un poco más complicado, sobre todo hasta el 7 de enero. Con lo cual, sí, destacaron en esa otra reunión el buen tono del gobierno, el hecho de que haya sido una propuesta de acuerdo y no un congelamiento por escrito, por decreto, por lo que fuere. Lo destacaron la ocasión de diálogo, si te quiere, el buen tono más que la ocasión de diálogo. Pero el nerviosismo fue enorme. Le están frenando toda posibilidad de moverse en un mercado donde sus costos se están moviendo al mismo ritmo que todo el resto de los precios de la economía.
Claro. Y sí, Matías, un poco lo que planteabas, digo, en un contexto también en el que, a ver, lo vamos a estar hablando también más adelante el programa, pero no sé qué número tenemos que esperar hoy de la inflación de septiembre, ¿no? También en un contexto de congelamiento de precios. ¿Yo estoy equivocado o septiembre es un número que históricamente da mal?
No hay una estacionalidad ahí. No hay. Sí, puede haber, sí, de casos recientes, está recordando elecciones y demás. Sí. Lógicamente, en 2019 el salto cambiario muy fuerte se da en agosto por las PASO. El traslado de precios siempre tiene algún retraso, no se siente plenamente agosto, aunque se siente. Pensá que ya habían pasado 10 días de agosto, hay un retraso de unos días para llegar a los tickets de los productos. Pero en diciembre, cuando ya está plenamente el traspaso a precios del salto del dólar de agosto de 2019, tenés un septiembre incendiado.
Claro.
Pero bueno, no hay una estacionalidad propiamente de los precios. Puede ser que haya habido alguna serie de repeticiones, pero sí, ha sido feo últimamente septiembre. Este dio feo también. ¿Y sé por qué lo sé? No hay ninguna fuente de particular, ni ninguna investigación maravillosa. Salió en radio hoy el propio Roberto Feletti, de quien estamos hablando,
claro.
Ex viceministro de Economía, después, si se quiere, hoy el secretario de Comercio. Lo entrevistaron en el Destape y dijo, literal, la inflación, tengo entendido que viene en el orden del 3, y lo que va de octubre fue malo.
Totalmente, ver, estamos, está volviendo el péndulo a subir en sí.
Sí, y vos sabés que ya veníamos viendo, desde lo que se llaman indicadores de inflación de alta frecuencia. Tienen nombre lindo, pero en sí lo que hacen es medir la inflación en periodos más cortos que un mes, una semana o un día, de acuerdo a cuál. Bueno, uno lo elabora Luciano Cohen, que es un economista, trabaja en Ipsis. Bueno, participó, por ejemplo, de la encuesta de Rofeo, el resultado de las elecciones de 2019. Él hace mucho tiempo viene trabajando en un índice de alta frecuencia semanal que es muy preciso y suele anticipar muy bien los movimientos de la inflación. Lo que venía alertando es que los primeros días de octubre fueron horribles, no feos, horribles. Toda la calma que se venía viendo, toda la muy lenta y ardua desaceleración de los precios mes a mes que vimos hasta el mes pasado, que llegamos a un 2,5 en agosto, se revirtió. Dice que ya está viendo movimientos similares a los meses anteriores. Lógicamente, una semana no te hace el índice de inflación de octubre, no es que está prediciendo un número, pero dice que fue una muy mala semana, fueron muy malos primeros días. Lo que escucho de Feletti después de haber visto esos indicadores me resuena, me parece que es algo que está pasando, más allá de lo que sentimos nosotros en el bolsillo. Y lo que dice Feletti en esta entrevista que se la dio una radio colega, el Destape, lo que dice Feletti es que por eso retrotraemos al 1 de octubre.
Claro.
Ellos también lo vieron. Lo que se movieron los precios en los primeros días de octubre lo vieron en el gobierno y no gustó para nada. Claro. Vuelven al 1 de octubre para decir esto acá no pasó.
No, aparte, a ver, esto me lo ha dicho alguna vez un funcionario macrista en la legislativa de 2017 que termina ganando fuertemente el macrismo, y es decir, en tiempo de elecciones la inflación, y hay que tratar de que no se mueva, por lo menos, y era en ese septiembre también que había sido bastante caótico, 2017, otro tiempo del macrismo, una etapa muy próspera para el gobierno de Mauricio Macri, entonces, nada que ver con el 2019, pero digo, es un poco eso, ¿no? De ver cómo controlar este tipo de variables, sobre todo después de venir una derrota electoral tan fuerte como la que sufrió el kirchnerismo en septiembre, también viniendo de una serie de eventos desafortunados que no terminan de ayudar, como todo el episodio de Alberto Fernández de esta semana, como episodios de inseguridad crecientes. Me parece que en ese sentido, que vuelva a escalar la inflación es la última gota para rebalsar el vaso.
Sí. Bueno, me acuerdo de aquellos pedidos en 2017 que la inflación no tiene que dar noticias en época electoral. Eran cañonazos hacia el Banco Central en ese momento.
Claro.
Que terminaron en diciembre de ese año con la intervención del Banco Central, por poco.
El 28 de diciembre.
Bueno, qué historia. La estacionalidad me parece que no es tanto la inflación en septiembre que vos decís, Bernardo. La estacionalidad está dada en los ánimos de los funcionarios que empiezan a patinar, claro, en ciertos meses del año. Feletti habló, te decía, cosas muy interesantes. Por ejemplo, esto que te digo de retrotraer hasta el 1 de octubre lo explicó en el sentido no le gustó, fue malo lo que se vio en precios en los primeros días de octubre. Y después una serie de definiciones poco raras te van a sonar, pero lo que dijo es: necesitamos parar la pelota.
Sí. ¿Qué significaría?
Necesitamos parar la pelota. Estamos en un proceso en el que el aumento de los alimentos se está comiendo lo que se da en paritarias, las mejoras en paritarias. Dice: necesitamos por un trimestre parar la pelota y generar un shock de consumo. Necesitamos, dice, llegar a un fin de año con no es literal la forma en que lo formulo, pero las palabras no están elegidas, lo dijo él, y algo de alegría.
Sí.
Se viene el primer diciembre después de la pandemia y dice, y algo de alegría también. Sí. Eso lo necesitamos.
Es un poco una sensación de estado de ánimo, no mucho más, que entiendo puede tener que ver también con algún tipo de shock de consumo o de repunte de consumo a partir de lo que puede tener que ver con la salida de la pandemia, con el Día de la Madre, con diferentes promociones que me parece que están saliendo por todos lados en general, en diferentes iniciativas del gobierno. Es un poco buscar a que la gente pueda salir a consumir.
Sí, pero lo voy a relacionar un poco con lo que dijiste vos, porque me sonó mucho cuando lo dijiste al principio del programa. Empezó a volver la conflictividad social en las calles, sí. La protesta está presente, se acerca fin de año está muy asociado al reclamo social. Esto tiene en mente, deduzco yo, no se lo voy a atribuir, esto tiene en mente Roberto Feletti cuando dice estas cosas, se acerca fin de año, la primera Navidad, vamos a poder volver a juntarnos, está dando algunos números mejores la pandemia, tenemos que garantizar un trimestre de consumo a pleno. Una de las frases dijo vivir a la manera argentina, dijo, este fin de año. Así que el tema fin de año, el tema conflictividad social, el tema cómo llega el bolsillo a las siempre políticamente complicadas, socialmente picantes, fiestas de fin de año, lo tiene muy en mente el gobierno, más allá del objetivo electoral.
Claro.
Más allá del objetivo electoral, me parece que es muy claro, porque no sé qué tanto creen que puedan remontar el resultado en las urnas,
claro,
pero después tienen que seguir gobernando.
Porque aparte, Matías, hay un par de cuestiones también. El 15 de noviembre hay que ver qué país nos encontramos políticamente, hay que ver, después de la elección, hablo brevemente sobre el 14 de noviembre, por eso digo el 15 de noviembre como referencia, hay que ver qué va a pasar dentro de la coalición del Frente de Todos también, después de lo que fue el antecedente de posterior al 12 de septiembre, con una salida de un montón de ministros de gabinete, con cruces directos entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. ¿Lo perdimos a Matías? Esto en general, mientras ya después lo conectamos después de mandar la tanda, esto en general, para cerrar de análisis, hay que ver qué país nos encontramos el 15 de noviembre después de lo que puede llegar a ser, quizás me equivoque, pero da la sensación de que se plantea un escenario, al menos en las encuestas, lo que están diciendo, de que el gobierno puede llegar a perder incluso peor de lo que perdió en septiembre, y van a quedar 2 años por delante para gobernar. No es un tema menor, y la gobernabilidad y poder evitar un nivel de conflicto social importante como el que se está viviendo en los últimos días, me parece que es clave y determinante. Por eso un montón de estas iniciativas de hacer o de apuntalar el consumo creo que tienen que ver con este intento, este propósito del Gobierno Nacional. 15:34 minutos, vamos a una breve tanda y volvemos con el programa.
Para decidir hay que saber. Y para saber, escucha En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves a las 15 por Radio Cultura 97.9.
Close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get.
Quince 37 minutos, escuchamos un poco de música y seguimos con el programa. Matías, te cuento que hoy un poco lo que hablábamos también en cuanto a la conflictividad política actualmente, se armó un verdadero lío, un verdadero bardo, hay que decirlo, con lo que se interpreta como una muy probable decisión de Sergio Berni de alejarse del Frente de Todos. Es una nota que está publicando Mariano Roa hoy en Clarín, y que habla y plantea de una tensión en el oficialismo surgida a partir de una pelea con Máximo entre Sergio Berni y el ministro de Seguridad bonaerense, que habría dicho que se va del Frente de Todos porque es un cachivache. Cachivache entre comillas, ¿no?
Muy bien.
Sí, esto implica, obviamente, Berni es probablemente, siempre lo fue, el ministro de más exposición o de más alto perfil dentro del gabinete de Axel Kicillof, un hombre de Cristina, sí, y que es muy leal a Cristina, históricamente, más allá de convicciones que pueden incluso hasta alejarlo en algunos sentidos de la expresidenta, pero Berni siempre se ha mantenido como un leal. Bueno, lo concreto es que a partir de una serie de episodios desafortunados en la provincia, como lo último que tuvo que ver con el asesinato de un joven de 17 años en Quilmes, parece que Bernie dijo basta, y habrá que ver qué es lo que termina sucediendo, pero sería sin dudas un cambio importante dentro del gobierno de Axel Kicillof. También en un contexto complejo de la seguridad nacional, con el cambio de ministro en su momento, con Sabina Frederick, que se fue, que llegó Aníbal Fernández, que tuvo una semana realmente complicada después de un enfrentamiento público con el dibujante Nick. Y bueno, algo más para tener en cuenta en este gobierno, en el que no sé si pensás lo mismo, pero da la sensación que al menos en el gobierno nacional es como que a algunos se les acabó el crédito, se terminaron yendo y volvieron dirigentes que quizás en otro momento se habían ido y uno decía no vuelven más, no van a estar, el famoso no vuelven más se aplicaba en algunos dirigentes puntuales que decía Feletti, y bueno, y capaz que no vuelve nunca más a estar dentro de un gobierno kirchnerista, y finalmente volvió Débora Giorgi, decías, y capaz que no vuelve más, iba a ser la número 2 de Feletti, ya es la número 2 de Feletti en Comercio Interior. No sé si estás viendo un poco lo mismo, es muy 2013 todo.
Yo lo que estoy viendo es que el no vuelve más es la frase más fracasada de la historia, no hay ni que pronunciarla, ¿eh?
Claro.
O sea, el no vuelve más, vuelve todo. Sí, estamos volviendo, lo que se está viendo es la aparición, reaparición de funcionarios que, vos decías, es muy 2013, exacto, de el kirchnerismo, de los gobiernos kirchneristas de Cristina, Feletti como viceministro de Economía en su momento, Débora Giorgi como ministra de Industria, Aníbal Fernández que volvió, lo que está virando es a la aparición de funcionarios de aquel entonces. Ese es un poco el tono. ¿Qué significa dentro de la interna del gobierno? Bueno, parece bastante obvio, igual te lo dejo a vos, que es tu área, pero sí, son funcionarios que eran el área económica de Cristina de Kirchner, y no era la idea en el albertismo, en esta coalición, apoyar las responsabilidades sobre ellos. Algunos de los reemplazos, ojo, Feletti reemplaza a Pablo Español, no es que reemplaza a Cafiero, digamos.
Totalmente.
Era la persona que ya era del riñón de Cristina, de confianza de Cristina, no sé si de la mesa chica, no sé si tanto. Pero bueno, lo que parece ser es, Feletti es un funcionario de recontra confianza de Cristina, que estuvo en la gestión en sus gobiernos y que ahora toma un papel mucho más preponderante que el que tenía Pablo Español. Pablo Español estaba negociando un nuevo precios cuidados.
Total.
En un nuevo periodo. Venció el último precios cuidados la semana pasada, se mantiene en vigencia en teoría, había que renovarlo. Bueno, llegó
Feletti
y dijo, son 1.200 productos en lugar de 670, es por 90 días y es congelamiento, no es media tinta, no es un precio cuidado, bueno, déjame un par de productos, es un congelamiento. Bueno, el tono sí, está mucho, no, léemelo políticamente vos, entiendo que estamos recurriendo a antiguos jugadores, estamos jugando yendo a los veteranos y no a los juveniles, digamos.
Sí, me parece, viste, es como que Scaloni de repente volviera a convocar al Pipita Higuaín, a Güero y a... Y a Mascherano, pero a mí me suena muy 2003 en ese sentido, y no lo estoy cuestionando, no estoy diciendo que esté mal, y es algo que probablemente muchos gobiernos han hecho también, y más allá del signo político, pero sí es la vuelta de un montón de dirigentes que realmente, Aníbal Fernández, lo planteo, digo, fue ministro de absolutamente todo durante todos los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Débora Giorgi fue ministra de Industria, nada menos. También ha vuelto Julián Domínguez, por ejemplo, de un perfil quizás más conciliador, pero
Julián Domínguez.
Alguien que hasta durante mucho tiempo no había sido parte del gobierno, y se me está escapando alguno también por ahí, pero en general, bueno, se habló también de la posibilidad de que Daniel Scioli fuera ministro. Es como que el kirchnerismo entró definitivamente después de la elección, se puso al frente de determinadas cuestiones dentro del armado del gobierno, más allá de la influencia que ya tenía desde antes, y que de alguna manera dice, si vamos a perder, perdamos con los nuestros. Creo que tiene que ver con eso.
Y está también este tono de, correte que yo me encargo, que viene dado por lo que te digo, por este pensar que estoy empezando a notar en las charlas, que están dando las segundas líneas y demás del gobierno, el día después de las elecciones de noviembre, digamos, más allá del palazo que se comieron en las urnas, más allá del resultado muy muy negativo, que anda a saber si mejora o empeora, no lo sabemos, en las elecciones reales, en las elecciones generales, mejor dicho, el día después es el de un gobierno. El día después hay que gobernar 2 años más, y la verdad es que más allá de estimular el consumo, de tratar de levantar un poco los votos con un par de iniciativas en estos 3 meses, lo que están pensando también es, bueno, hay que frenar la conflictividad social, hay que sumar más gente, hay que mantener tranquilo el frente político y hay que seguir. Y en ese sentido, te digo, algunos de los movimientos me parece que van por ahí.
Totalmente. Matías, vamos a volver a escuchar un poco de música y ya venimos con el tramo final del programa. Seguimos con el programa, seguimos con estos últimos 10 minutos de En Caso Contrario. Y Matías, te quiero preguntar por algo que pasó de largo esta semana, a ver, y no es menor, pero que tiene que ver con algo que vos venías mencionando, ¿no? De la posibilidad de que no haya un acuerdo con el Fondo Monetario durante este 2021.
Bueno, sí, a la par de el debut estelar de Roberto Feletti en Comercio, a la par de el coloquio, ¿no?, la idea, a la par de todos estos idas y vueltas, tuvimos ni más ni menos que el viaje de la delegación argentina a Washington para otra etapa de la eterna negociación de un posible nuevo acuerdo entre la Argentina y el FMI. Viajaron el ministro de Economía Martín Guzmán, el presidente del Banco Central Miguel Pese, bueno, y lógicamente el representante de la Argentina en el FMI, Sergio Chodos, los principales funcionarios ahí. Hubo reuniones con el staff, Cubedú y Juli Cossack, que son los encargados del ministerio y encargados de la misión en la Argentina. Hubo reunión con Cristalina Georgieva, y no cualquier reunión con Cristalina Georgieva, reunión con Cristalina Georgieva un día después de que el directorio del FMI le renovara la confianza a Cristalina Georgieva porque estaba pendiendo un hilo, que es otra novedad aparte que estuvo muy interesante si no estuvieran los intereses argentinos en el medio también. Justo ahí renovada la confianza, todavía puesta en duda por Estados Unidos, hubo un comunicado muy feo del Tesoro de los Estados Unidos que dijo que va a seguir atento a las evidencias, pero que bueno, en el momento no ve nada con lo cual oponerse a la conducción de Cristalina, un tono muy distinto al del directorio del FMI. Esa reunión, salieron las partes Guzmán y Cristalina diciendo que fue muy productiva, nada de fechas, y hubo más cosas. Gita Gopinath, la economista jefe del FMI, dio su presentación de un informe de perspectivas económicas tradicional del FMI, y consultada respecto a la Argentina, pegó un palo. Esto es raro, porque venía con un lenguaje muy suave el FMI con la Argentina. ¿Qué dijo Gita Gopinath? Dijo, en Argentina la inflación está desanclada por exceso de emisión monetaria, o sea, ahí tenemos un problemita. Bueno, era algo obvio, pero lo introdujo en su lenguaje el FMI, que en su forma siempre muy diplomática de manejarse es importante. Y por último, otro partido que se estuvo jugando bastante tenso también tiene que ver con uno de los reclamos argentinos para cerrar un acuerdo, que es el FMI le está cobrando a la Argentina una tasa mayor a la del resto de los países miembros por el préstamo de 44.000 millones de dólares, sí, que está vigente. ¿Por qué? Porque como la Argentina tiene una cuota en el organismo, digamos su participación accionaria, y a esa cuota del organismo le corresponde un crédito máximo, el expresidente Mauricio Macri superó varias veces esa cuota máxima, y cuando superas tu cuota se te ponen sobrecargos, sobre tasas, una tasa mayor, 300 puntos básicos más, si querés, 3% más que el resto de los miembros. Tratando Guzmán de que el FMI se haga cargo de lo que fue un programa fallido, y con otros casos en el mundo que tienen situaciones relativamente similares, el 61% de la deuda del FMI está colocada en Argentina, claro. Vamos a decir, nadie tiene una situación igual. Está pidiendo el gobierno que eliminen esos sobrecargos, que comparta la culpa al FMI por lo que fue un programa fallido y que facilite la devolución de esa deuda. Una agencia internacional publicó que esto había sido rechazado, pero la propia Cristalina Georgieva dijo en conferencia de prensa, todavía no hay decisión para ninguno de los lados, está siendo tratada, va a tener una definición más adelante, todavía no ha perdido el gobierno, pero está peleándolo con uñas y dientes. ¿Qué se llevó, podemos decir, Guzmán del viaje? No mucho. Lo único que hay, que salió, digamos, desde acá, desde Buenos Aires, finalmente, aunque en comunicación con Guzmán, en la charla el lunes, cuando ya mencionaste que el presidente se sentó con un grupo de empresarios convocados por Sergio Massa, les dijo a los empresarios que se olviden que el primer trimestre del año que viene hay acuerdo con el FMI. Vamos a ver si el FMI está de acuerdo y vamos a ver las condiciones de eso, pero bueno, eso es un poco el resultado, el ida y vuelta del viaje de Guzmán a Estados Unidos. Mañana llega a Nueva York, va a hablar con inversores,
sí.
Vamos a ver qué le va a decir, pero en sí, los que lo están esperando probablemente y bastante enojados, no probablemente, sé que lo están esperando y bastante enojados seguramente, son algunos de los inversores que entraron al canje con la expectativa de que los bonos que estaban casi en precio nulo antes del canje empezaran a volver a cotizar normalmente y recuperaran el valor que habían perdido esos inversores, y desde el canje bueno, no han parado de caerse, no hubo ningún resultado positivo en ese sentido. Con lo cual va a haber un par de personas enojadas ahí.
Para repasar, Matías, un poco en el final, en estos últimos dos minutos de programa, un poco lo que decíamos al principio, sí, absolutamente cortado todo el centro, lo que tiene que ver con la 9 de julio, lo que tiene que ver con los accesos, el querido Puente Pueyrredón, que está siempre cortado, lo dice alguien que frecuenta bastante por la zona de Avellaneda y que realmente le complica mucho ir y venir. También recordar que mañana el presidente Alberto Fernández va a ser quien cierre el coloquio de IDEA, va a estar ahí presente en Costa Salguero, como dijimos al principio del programa, va a estar obviamente cerrando con empresarios en un nuevo gesto hacia el sector en medio de toda esta semana llena de noticias vinculadas al empresariado, sobre todo lo que tiene que ver con el congelamiento de precios. Y en un ratito, te lo contó Matías, un poco diste algún indicio de lo que dijo el propio Feletti, pero en 5 minutos se va a conocer el número de inflación. No te digo, Matías, que juguemos un número, pero me parece que algo ya anticipaste.
No, bueno, me vas en Feletti. También había anticipado que no eran buenos números Guzmán, una semana atrás. Feletti dice de orden de 3. Eso es lo que esperamos. Si querés, hacemos una tómbola, ¿no? Va a ser información. Sí. Yo te digo 3.1, pero de nuevo, tómbola, no otra cosa. No es información porque han revelado.
Totalmente. Para cerrar, hoy juega la selección argentina contra Perú. Esperemos que Argentina vuelva a poder ganar como viene sucediendo en los últimos partidos y juega en el Monumental. Así que Argentina hoy juega por eliminatorias a partir de las 20:30 contra el seleccionado de Perú. Así que una vez más vamos a alentar por Messi y compañía. Fue todo por hoy, ya el programa se nos está yendo. El Mago Ríos, como siempre, en la operación técnica. No estuvo Charlie Vázquez, pero estuvo el Mago Juan Ríos. Caro Bergenson en la producción periodística. Matías Barbería, Bernardo Vázquez en la conducción, en este programa que dimos a llamar En Caso Contrario, y nos vamos a estar encontrando la semana que viene a partir de las 3 de la tarde aquí por Radio Cultura. Chau.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús estamos ampliando el velódromo municipal con nuevos playones deportivos, espacios verdes, nuevas luminarias y estaciones de juegos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Estamos viviendo un momento histórico y vos pusiste todo para afrontarlo. Nosotros pusimos en marcha más obras para mejorar el espacio público. Seguimos renovando las plazas, calles y el paseo de la costa.
Juntos pusimos lo mejor de cada uno para que todos los vecinos vivamos mejor.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Fibertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.
ICBC. El futuro nos inspira.